Necesitan de ti, de tus manos y tu voz.
Dios santo,
date un tiro. Creen una misión, en todo rincón brindar.
Bueno.
Predicar el amor que se escucha.
Con eso voy a abrir el episodio. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Coctelera. Es el episodio número 47 y hoy estamos Paloma García, Montse Rosas y su servidor Marco Gómez. Y para el día de hoy hemos escogido un tema que se desarrolla mientras hablamos, que es la marcha convocada por Javier Sicilia en Cuernavaca y que posteriormente pues, se ha replicado en diferentes ciudades del país en solidaridad. Como espero que ustedes sepan, hace unos días se encontraron muerto al hijo de este poeta, lo que ha traído nuevamente un sentimiento de indignación e impotencia en la sociedad. Ahora, surgen muchas preguntas porque la sociedad se ha dividido entre los que apoyan completamente este tipo de marchas y aquellos que dicen, bueno, ¿qué cambia una marcha más? ¿Y por qué hasta ahora que han asesinado a otro familiar de alguien que tiene acceso a los medios de comunicación tradicionales? Lo que propone Javier Sicilia, y salió en varios periódicos ayer y hoy, es un pacto con el narcotráfico. Lo cual ha avivado más el tema, porque hay quienes dicen, sí queremos paz, pero no queremos pacto. Entonces, pues, hay muchas cosas que podemos hablar de este tema.
A ver, el punto aquí es, no es qué tan efectivas sean o no las marchas, creo que todos, por lo menos yo sé que tú y yo fuimos juntos a la marcha de Martí.
Sí.
Y tampoco creo que haya generado algún cambio así muy radical ni muy importante, pero finalmente es el ejercicio de una libertad de expresión a la que tenemos derecho. Ahora, estamos, la vez de Martín nos estábamos expresando porque queríamos paz, porque queríamos una tranquilidad, porque queríamos una estabilidad. Ahora, desde mi percepción, no es lo que estamos buscando, no es lo que se está buscando esta marcha. O sea, si en este momento ahorita hay hashtags de que legalicen la marihuana, el fin de la marcha es absolutamente nulo, o sea, no vale.
El fin de la marcha se desvirtuó en muchos sentidos, porque por lo menos en Cuernavaca se metió esto de legalicen la marihuana, que Marco Adame renuncie, que renuncie Calderón, o sea, se politizó demasiado algo que se supone que era un ejercicio completamente ciudadano. Ahora, esta marcha se da en un momento completamente diferente al de los Martí. Cuando fuimos a esa marcha, este proyecto ni siquiera estaba pensado en ninguna de las cabezas. Pero, o sea, nos conocíamos. Entonces, ¿hace cuánto fue esto? ¿Hace unos 4 años? Y eran momentos muy diferentes, porque la marcha de Fernando Martí era contra la inseguridad que en ese momento se vivía en el DF.
Pero entonces, estábamos reclamando por un fin subjetivo. O sea, le estábamos atacando algo que no sabíamos qué era. O sea, decir, estamos marchando contra la inseguridad es como estoy peleando con un nervio de aire. O sea, con no sé qué, ¿no?
Exacto. Estábamos marchando en contra de la inseguridad porque había habido un repunte de secuestros y asesinatos en el DF. Entonces lo que se pedía era más seguridad en el DF. En ese momento, según yo lo recuerdo, se sentía que el DF era la ciudad más peligrosa de este país.
Y esta vez, y ahora somos los y más ahora, seguros, ¿no?
Ahora se siente una percepción de seguridad en el DF, pero
impresionante.
O sea, de que te da miedo salir a provincia. De que realmente al narco solo le falta llegar al DF para que este país sea, como dice Estados Unidos, un estado fallido. Entonces, desde mi punto de vista, sí soy alumno, desde mi punto de vista, la salida del ejército a las calles, Calderón en cierta forma lo justificó con aquella marcha, diciendo, ok, ¿quieren seguridad? Pues le entramos de lleno, créelo. Fue también una situación muy complicada, llegaba con muy poca legitimidad, necesitaba hacer algo contundente. Y es una de las cosas que se dicen, es tu guerra y son nuestras bajas.
No, es que no es el punto. O sea, es la guerra de todos. Ajá, y es los hombres muertos de todos. Ajá. O sea, que no sea el hijo de Calderón el que mate, no quiere decir que no sea la guerra de Calderón. Es el cuerpo de Calderón, ¿no?
Y nada más, y no es solamente al hijo de Sicilia. O sea,
hay muchas...
Muchos que se mueren, muchos que... Tú mismo lo dijiste, o sea, porque tienen la cercanía a los medios, se hacen estas marcas, claro, y jalan y se expresan, pero ¿qué hay de todos los demás? O sea, somos una sociedad que debemos de trabajar por la paz, trabajar la paz desde nuestro propio ámbito, y cuando uno se procure por promover la paz, lo vamos a poder hacer a largo plazo en el país. No es responsabilidad del gobierno.
Exacto.
Nada más.
Me parece que lo
y
que se
está... Y que pongan al ejército en las calles, creo que a mí me da más miedo.
A mí, pero ¿qué medida tomas?
Mira,
es que desgraciadamente lo del narcotráfico se empezó a destapar cuando Calderón aclara que va a haber una guerra contra el narcotráfico porque lo va a parar. En la etapa priista todo esto es por pactos.
Entonces, o sea, la bronca es que la gente está preocupada. Porque, por supuesto, a la hora que Calderón abrió la coladera, pues salieron las cucarachas, ¿no? Pero, en uno de los mil aspectos, es la obligación de Calderón abrir la coladera, ¿no?
Sí.
O sea, que todo el mundo haya estado comiendo toda la basura abajo de la mesa, no significa que lo de Calderón esté...
Pero no puedes poner luego militares si de verdad no se confía en ellos. Porque estoy seguro que miles de ellos están, o sea, pactados.
Pero se confía más en militares y en la Marina que en la Policía Federal.
Eso sí, la Policía Federal es un asco, desgraciadamente.
Ahora.
Pero pones a un militar y ¿qué si de repente hay un enfrentamiento? Porque es lo que se va a provocar. O sea, lo que provocas es que ya viendo un militar, si tiene un encuentro cercano con algún narcotraficante, empieza el enfrentamiento. Y aquí pones en peligro a los civiles.
Y es lo que está pasando los últimos 4 años.
Exacto.
Ahora, la guerra de Calderón es válida. Calderón ha sido, sí... Es un acto de valentía el llegar y pararte y decir, hay que atacar este problema de frente. Y en un principio, quizá la mayoría de la sociedad dijo, órale, esto va en serio. Va. Pero cuando las bajas civiles son tantas y te das cuenta como sociedad que no puedes permitir que esto siga así, que la guerra está bien pero la estrategia está mal, entonces es ahí cuando sí puedes decirle al gobierno, oye, piensa bien lo que estás haciendo. Porque no es tu vida, no es la vida ni de los presidentes de las cámaras, ni de Calderón, ni de los secretarios de Estado los que se está poniendo en la línea, sino de los militares y de los civiles que en algún momento se puedan quedar en medio. Entonces, yo siento que el mayor reclamo de la ciudadanía es piensa de nuevo tu estrategia porque no está dando frutos.
Pero, ¿y si sí está dando frutos? O sea, tú...
Es que un cambio
no lo vamos a ver. Tú como presidente, ¿qué estrategia pondrías? Está cañón.
Sí.
Porque, o sea, van a pagar justos por pecadores con la estrategia que uses, ¿no?
Sí,
¿cuáles son? Ahorita que dices qué estrategia, yo creo que la estrategia que se debe de seguir o lo tienen que ver es como un trabajo en equipo.
Trabajo en equipo de todo
el gobierno, o sea, de todos los que están en el gobierno. Y ahorita está la, o sea, empezaste en el sexenio de Calderón, pues todos debían de haberlo apoyado desde el principio y todos ponerse a trabajar, porque puede ser que unos cuantos sí están atacando el narcotráfico mientras otros están pactando, mientras otros se dan la vuelta y atacan al mismo.
El problema presidente al que regresamos siempre es el presidente es del PAN, tenemos más de la mitad del país gobernada por el PRI y los otros campechaneados entre PAN y PRD.
Pero esto no debería de pasar.
Es que...
Time. Sí. Se elige un presidente, sea del partido que sea, queda en la presidencia, los demás deben trabajar en apoyo a ese presidente.
Pero es que esa no es la realidad.
No.
Tenemos que trabajar con la realidad que tenemos.
Pero no podemos dejar que las cosas sigan igual. O sea, estamos viendo ahorita que está pasando esto del narcotráfico. Y pasó porque uno... quiso hacer la guerra contra el narcotráfico, que está bien, que se debe solucionar ese problema, pero todos los demás se limpiaron las manos y dijeron, este hombre está loco, y ve lo que está pasando. Y al no haber un apoyo, un trabajo en equipo, sean del PRI, del PRD, panistas, de lo que sea, se debe de ver la política como una unión. Y la sociedad debe de trabajar igual. Si la sociedad no le pide cuentas al gobierno, le saben que no estamos conformes con esto, hay que trabajar en esto, y a la vez la sociedad misma no está trabajando en el mismo proyecto, por verlo ya como un proyecto, no vamos a solucionar nada. Porque ahorita nos quejamos y decimos, sí, la violencia, no es posible que hayan matado a tal, bla, 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 bla.
Pero
¿qué estamos haciendo nosotros como sociedad para unirnos? ¿Y qué está haciendo el gobierno como gobierno, como las responsabilidades que deben de tener para los ciudadanos para trabajar en esto? No se apoya la reforma, no se apoya la reforma de educación, no se apoya la reforma de salud. O sea, ¿cómo vamos a acabar con este problema si no jalamos todos juntos?
Es que
va a pasar, o sea, después va a venir, se va a cubrir el narcotráfico y las ratas van a regresar a su lugar. Pero esto va a estar pactado y de verdad vamos a quedar eso como sociedad. Y todos se van a quedar conformes de que no haya una lucha contra el narcotráfico, ¿me entiendes?
De acuerdo, pero, o sea, como yo lo veo, es que estamos viviendo como en la época política de, pues ya que, o sea, nosotros como sociedad lo único que podemos hacer es reclamar a las autoridades, ¿no? Pero si el asunto está lo suficientemente grave para que una sociedad relativamente pensante pudiera haber agarrado y dado un golpe de estado en este segundo, ¿no? Si tanto quieren que Adame renuncie, era tan fácil como agarrar a pedrada a su casa y matarla, ¿no?
Pero...
Y nuestra sociedad está tan corrompida y tan le vale gorro que nos conformamos con hacer una marchita X en la que ni siquiera se van a llevar a fines concretos. Entonces, pues, de acuerdo que los cambios empiezan por la sociedad y no por el gobierno, pero también, o sea, hay que tomar un poco más de conciencia como sociedad para que el gobierno cambie, ¿no?
Yo hoy en la tarde tuiteé, y me voy a hacer un comercial, puse, marchas, tuiteas, te indignas, pero te estás preparando y actuando para hacer el cambio que exige México, porque el mexicano está acostumbrado a exigir como si fuera obligación del gobierno, olvidando que en una democracia la responsabilidad que se delega también se comparte.
Que no acabamos de comentar y estamos totalmente de acuerdo.
Entonces... el cambio debe venir de la sociedad. Y marchas, tuiteas, te indignas, inclusive que grabas un podcast sobre ello. Y puede ser que no cambie nada. Pero, o sea, creo que hemos llegado a un punto como sociedad que debemos pensar: ¿y qué sigue?
Claro, ese es el fin del comentario que se hace.
Sí, estoy reafirmando.
Ah, perfecto.
¿Y qué vamos a hacer nosotros? Yo le voy a hacer un comercial a Pájaro Político que puso: tenemos que reconstruir el tejido social, aunque se vaya Calderón, si no cambiamos como sociedad, no basta.
Pero no sé, o sea, a ver, acoplándonos a la realidad, ni se ve Calderón, ni se va a ir Adame.
Bueno, el sección de Calderón ya va a terminar, evidentemente, el de Adame también va a terminar, pero que se vaya quien se vaya, quien esté, no vamos a cambiar si no cambiamos primero nosotros y si no trabajamos como una verdadera democracia.
Y va a llegar el 2012... y van a decir, es que estas elecciones definen el futuro. Y es lo que nos vienen diciendo desde que se supone que a Cárdenas le robaron la presidencia. Es un momento definitorio en la historia de México, es ahora o nunca, quieres el cambio, no quieres la continuidad, no le apuestes algo diferente. Pero el problema no está en los políticos o en qué partido va a llegar al gobierno, sino está en la sociedad, qué tanto va a permitir que los políticos que llegan al gobierno sigan haciendo lo que han venido haciendo desde hace décadas.
Y esto está
pasando. Pero aparte, también, o sea, también creo que los medios y las herramientas que usa la sociedad para quejarse del gobierno están pésimamente mal planteadas. O sea, ¿de qué demonios sirve hacer una marcha pidiendo la renuncia del presidente cuando le falta un año para terminar, ¿no? ¿Para qué sirve marchar? Yo... soy fiel, o sea, de verdad sí creo en la libertad de expresión y sí voy y marcho con una vela por la paz. Pero finalmente, no tiene ninguna utilidad política y es lo que, o sea, y lo que buscan, según ellos, es eso, ¿no? Entonces, pues, da lo mismo si voy a marchar o no, porque no va a tener ninguna utilidad y las cosas van a seguir absolutamente igual porque, señores, la guerra contra el narco no se va a acabar porque ustedes vayan y se paren en el Ángel, ¿no?
Eso me lo dijo una vez un profesor de Derecho de la Información, que nos dijo muy, o sea, sí nos dijo, mira, los voy a desilusionar. Por más marchas que se hagan, de lo que sea, no los van a escuchar, porque quien toma las medidas arriba, pues es el gobierno. Pero yo también lo vi y dije, qué triste, porque yo soy igual de las que marcha por la paz, de las que marcha por la vida, y ahí estoy con mis pancartitas. que digo, aunque no me vayan a hacer caso.
Claro, es como una manera en la que tú sabes que te expresas.
Te expresas y a la vez haces que el otro se dé cuenta y que digas, no hay que ser indiferente, porque seguro el de que puede estar sentado en una banqueta sin hacer nada piensa lo mismo que tú.
Claro, pero lo haces, o sea, el fin de que tú y yo y tú, Chapo, vayamos a marchar al ángel, no es porque se vaya a hacer un cambio en realidad, sino como para despertar la conciencia del resto de la sociedad.
Eso es lo que tenemos que hacer, contagiarlo. Y los que nos estén escuchando, seguro están de acuerdo con nosotros porque por algo nos están escuchando. Que son de los que cambian la manera de pensar y buscan nutrirse.
Buscan ser ese cambio. Como decíamos antes de empezar, la mejor forma de predicar es con el ejemplo. Entonces, quizá el cambio tarde en llegar, estoy muy seguro de eso. Y a la generación a la que le va a tocar es a nosotros, cuando podamos acceder a esos puestos en el poder, cuando salgan toda esta generación de dinosaurios. Pero para eso tenemos que formarnos como jóvenes y como sociedad.
Pero yo llegué, o sea, yo pensaba como tú, hasta que, y de hecho hubo un punto en el que probablemente perdamos la audiencia por el comentario que voy a hacer, pero hubo un punto en el que dije, ay, pues igual y Peña Nieto la hace de presidente, ¿no? Pero resultó que no, o sea, el nuevo PRI es el PRI de siempre y Peña Nieto con todo y sus 40 escasitos años es igual de dinosaurio que los anteriores, ¿me explico? O sea, las nuevas ideas son ideas que reciclaron, ¿no?
No, y sabes que no hay un político puro, no hay alguien que haya pertenecido simplemente a un partido y tenga esa ideología. O sea, ahorita todos están contaminados, los mismos que han estado dentro del PRI, PAN, PRD, se turnan y de repente si ya fracasó el PAN, van a aparecer en el PRI, los que fracasaron en el PRI van a aparecer en el PAN, y todo eso siempre ha sido, cuando no tengamos gente.
Da igual de qué partido seas, por PRI, porque tiene una muy mala reputación, y los que vienen fueron educados por los viejos, que viene siendo lo mismo. El PRD son priistas resentidos, el verde y la chiquillada, pues son eso,
la chiquillada.
El PAN es un partido que fue pensado para ser oposición, no para ser gobierno. Y todos los personajes panistas ahorita están educados así, para ser oposición, no para ser gobierno. Entonces, yo no creo que el futuro político de México esté en los partidos tradicionales. Pero nos estamos desviando demasiado.
Y, o sea, sí, perdón, y voy a terminar la desviación. Entonces, yo propondría la legalización de las candidaturas independientes.
Ese es un muy buen... Eso es algo completamente necesario.
Yo los invito a que cuando vayan a votar hagan un voto informado.
Claro.
Y bueno, que analicen quién va a ser la persona.
Montserrat, después dedicaremos todo un episodio a eso porque...
Pero, sí, o sea, pero estamos diciendo las propuestas.
Está bien.
A las próximas elecciones hay que saber por quién vamos a votar y que tenga un perfil bien y que vaya a trabajar por México y no se vaya a ir por otros intereses. Que esto nos ha, o sea, eso nos ha llevado a esto. Que cada quien ha hecho lo que se le antoja o cada quien ha hecho lo que le conviene y no ha puesto en marcha lo que verdaderamente es la política.
El problema también es que la partidización de la política ha llegado a la sociedad. La sociedad está partidizada y tenemos preferencias y nos identificamos más con uno y intentamos defender lo que está pasando allá arriba en las esferas del gobierno, nosotros como sociedad, que es algo que, la verdad, no debemos hacer. Ahora, retomo la idea, quizá este podcast, este episodio fue demasiado al aire, fue muy...
No aterrizado,
pero me parece que representa muy bien el proceso de la sociedad en que vivimos, porque todo está en el aire y no hay nada aterrizado. Lean las columnas, ya saben, los domingos sale Agustín, los lunes salimos yo y Rodrigo Mañón, los martes salen Alejandro Gutiérrez y Francisco Siller, el miércoles Eduardo Villela y Juan Pablo Mañón, el jueves Alonso Sánchez y un nuevo episodio cada semana, los mismos jueves. Esto fue todo, bye.